dólares, una cifra muy pero muy importante. Nos vamos a Río Cuarto, tema del día, Víctor Rapetti, el título que dábamos recién, el caso Dalmazo y un perfil de ADN que apunta a un parquetista como supuesto asesino. Víctor estuvo esta mañana con la conferencia de prensa del fiscal Pablo Jávega, quien confirmó que se encontró este perfil genético. Víctor, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Guillermo? Buenas tardes para todos. Así es, conferencia de prensa que se desarrolló en el Zoom, donde se hacen los juicios grandes, para decirlo entre comillas, por la natural repercusión que tendría mediáticamente hablando, y la conferencia sirvió para que el fiscal confirmara no solamente la identidad del parquetista, el hombre que había trabajado en la casa de la familia Macarrón, que se llama Roberto Bárcela, sino también para algunas explicaciones en orden a cómo se fueron desarrollando estas muestras en este denominado, entre comillas, juicio por la verdad, en esta búsqueda de quién mató a Nora Dalmazo, que encargó, que pidió en el cierre de su alegato el fiscal de Cámara Julio Letaba el proceso judicial en los tribunales de Río Cuarto. Pero escuchemos lo que decía precisamente el fiscal Jávega esta mañana en conferencia.
Un impacto compatible, como se dio hoy a conocer en el parte de prensa, respecto de una persona mayor de edad, masculino, dio compatibilidad con el haplotipo que estaba remanente en el cinto de la bata. Con ello, se le dio participación a esta persona, se la convocó para que propusiera defensores, al quedar sindicada, toda vez de que, en virtud de la cantidad de muestras que se habían colectado y que no figuraba una hipótesis de licitud como justificante, entonces se le dio participación en clave sindicado para que pudiera conocer cuáles eran los elementos que tenía en su contra y pudiera formular un descargo, el cual prefirió reservarse, digamos, y abstenerse de declarar. Asimismo, también se le permitió, por supuesto, también a la familia querellante y a esta persona señalada, participar en las pericias de cotejo genético, tanto de lo que es la huella genética en el cinto, como así también lo que era otra muestra que no había sido cuestionada, que surgía como indubitada dentro del proceso, que era un pelo que se había secuestrado en el momento de encontrarse la víctima en la zona de la ingle. Ese resultado se obtuvo el día viernes, en horas de la tarde, que también confirmó de que se correspondería con el mismo linaje, o sea, el linaje de la persona sospechada.
¿Doctor, es una persona que había trabajado en la casa de la víctima?
Sí, se está relevando, digamos, el extenso cuadro probatorio, pero sí, digamos, el señalamiento que tenemos es que esa persona en la semana previa estuvo prestando la orden.
¿El nombre, doctor, de la persona?
Si usted me lo señala, yo lo confirmo.
¿Roberto Bárcela, tal vez?
Es correcto. Hay un sindicamiento a tenor del artículo 80 del Código Procesal Penal.
¿Está esa posibilidad de que sea condenado por el...
La posibilidad está en tanto y en cuanto subsista la acción.
Esto es lo que decía el doctor Pablo Jávega sobre el hallazgo del ADN o del perfil genético de este hombre, primero en 8 trozos del cinto de la bata, los registros epiteliales que encontrados allí. Por otro lado, en el mitocondrial sobre el vello encontrado en la zona inguinal de la víctima, da también la presencia de cromosoma X, es decir, en la parte femenina del ADN de la misma persona. Por eso es que se avanzará muy rápidamente hacia establecer si esta persona ha reunido algún tipo de antecedente, condena o situación judicial que pueda hacer caer la prescripción penal, porque es el único caso en el que podría juzgárselo a esta persona a estos tiempos, a 18 años de los hechos.
Excelente el trabajo de Víctor Rapetti hoy en la cobertura de esta noticia que sacude a Córdoba y al país. Está en los títulos de varios portales a nivel nacional. Gracias, Víctor. Te mando un abrazo. Sigo con Juan Federico para hacer un repaso de lo que fue este crimen que en el último fin de semana de noviembre de 2006 sacudía también a todo el país.
Así es, el 26 de noviembre de 2006, hace más de 18 años, un domingo a la tarde, extrañados porque no podían comunicarse con ella, un vecino amigo de la familia, pedido de la mamá de Nora Dalmazo, fue hasta la casa de Villa Golf, en la ciudad de Río Cuarto, y la encontró asesinada. Estaba estrangulada con una bata, estaba desnuda arriba de la cama en la habitación de su hija, y en la casa no había absolutamente nadie más. Una investigación que primero tuvo a un asesor de seguridad del gobierno de Córdoba, Rafael Mañasco, como prácticamente autoimputado, porque él pidió ser investigado para descartar cualquier rumor que se había echado a correr. Luego, el 9 de febrero siguiente, fue acusado y detenido durante algunas horas el pintor Gastón Zárate, el perejil, conocido como el perejil del caso. Meses después, en junio, el 7 de junio, fue acusado de haber matado a su propia madre, de haber abusado y de haber matado a su propia madre, Facundo Macarrón. Realmente fue una paradoja la investigación del fiscal Javier Di Santo, porque tuvo a dos imputados al mismo tiempo bajo tesis totalmente opuestas. Zárate recién fue sobreseído en 2011 y Facundo Macarrón fue sobreseído en 2012. Ya con un nuevo fiscal, con Daniel Miralles, el 18 de marzo de 2016 fue imputado el viudo, Marcelo Macarrón, bajo una tesis también llamativa del fiscal Miralles. Macarrón estaba jugando el golf en Punta del Este y, según supuso en ese momento el fiscal Miralles, vino en un vuelo clandestino, llegó a la casa, tuvo relaciones con su mujer, la asesinó, luego se volvió en el mismo vuelo y al otro día ganaría finalmente el torneo de golf que estaba disputando con los amigos. Esta tesis no prosperó, pero se fue Miralles cuestionado, asumió otro fiscal más, Luis Pizarro, y lo llevó a juicio el propio viudo, pero bajo otra tesis. No, el viudo no estaba, estaba en Punta del Este y jamás viajó, pero contrató a alguien que no sabían quién para asesinar a Nora y tampoco sabían con qué móvil había encargado ese crimen. Fue a juicio en 2022 y terminó absuelto de culpa y cargo. A partir de entonces comenzó esta investigación que se llama un juicio por la verdad, una investigación por la verdad, porque la causa está prescripta. O sea, la causa hoy no puede llevar a nadie a prisión y no tiene valor legal decir si alguien fue el asesino o no, porque no lo puede demostrar la justicia, al menos que encuentren algún atajo legal, cosa que hasta ahora no ha sucedido. Este sería el sexto fiscal que tiene la causa.
Es importante repasar a lo largo de estos 18 años lo que ocurrió en esta causa. Como decía Juan, hay distintas aristas para abordarla. Una es la jurídica, si está prescripta la causa, que puede llegar a pasar. Otra es la técnica. A ver, ¿qué significa este hallazgo que ha hecho la justicia, el fiscal Jávega, este perfil genético? En línea está el doctor Raúl Torre, que es profesor universitario de criminología y criminalística, y entiendo yo, había sido perito de parte en algún momento en esta causa. ¿Qué tal, doctor Torre? ¿Cómo le va? Guillermo López y Juan Federico lo saludan.
¿Cómo están? Buenas tardes. Un saludo afectuoso.
Bueno, a ver, ¿qué significa desde el punto de vista de la criminalística, de la criminología, este hallazgo que comunicó hoy la justicia cordobesa?
Bueno, por un lado, desde el punto de vista criminológico, que el Ministerio Público claramente, conforme yo lo escuché al fiscal, coincide con nosotros, que fue nuestra hipótesis a pocos meses de haber ocurrido el crimen, de que esto se trata de un delito contra la integridad sexual seguido de muerte. Por cierto, no es nada novedoso. En este sentido, la policía de la provincia de Córdoba, investigaciones, tenía la misma hipótesis de trabajo. Y el doctor Cachaguerra, prestigioso médico forense también, del Cuerpo Médico Forense de Córdoba Capital, también iba en este sentido, conforme lo expresó en sus informes y lo puso en el último juicio oral de 2022. O sea, por un lado, el punto de vista criminológico, estamos ante un delito contra la integridad sexual seguido de muerte. Para ser claro para la audiencia, la señora Dalmazo fue violada y llevada a la muerte para ocultar este primer crimen, ¿verdad? Por eso el fiscal también nos indica que el autor está involucrado en el artículo 80, crímenes causa dentro del artículo 80, cuando se comete el homicidio para ocultar otro crimen subyacente, en este caso el delito contra la integridad sexual. Ahora, desde el punto de vista criminalístico, ahora, bueno, nos encontramos con que en la investigación criminal existen dos variantes probatorias: las pruebas judiciarias y las fehacientes. Esta es una prueba fehaciente, que son aquellas que no admiten dudas conforme a la sana crítica, ¿verdad? Porque estamos hablando de una prueba de una eficacia absoluta, prácticamente, desde 1994 hasta para acá, utilizamos la prueba genética en la investigación criminal en la República Argentina, ¿no?
Doctor, ¿por qué cree que la justicia en su momento no investigó a Bárzola a través del pedido que hicieron ustedes, a través de estas dudas que tenían ustedes?
Bueno, el fiscal es el director de la investigación. Él orienta la investigación hacia donde lo cree oportuno o conveniente.
¿Hubo un error del fiscal en ese momento?
Mire, ahora a la distancia, hacer críticas con el diario del lunes no creo que aporte mucho. Nosotros, cuando yo doy clase en la universidad o durante muchos años le di a los cadetes en la escuela de oficiales, uno le dice, uno se debe dejar arrastrar por la prueba, esta es la realidad. Pero en la práctica cotidiana uno formula hipótesis muchas veces sin que esas pruebas estén coaguladas. Aquí se los escucha atentamente, exactamente como todos los episodios de esta trama fueron ocurriendo. Primero existe una sospecha sobre ese joven que había trabajado como pintor en la casa de la familia Dalmazo, luego, lamentablemente, por este joven y lamentablemente por el hijo, porque todos sabemos que los efectos sociales de este tipo de imputaciones son tremendos, ¿verdad? El hijo de la víctima acusado de haber tenido relaciones con la madre, disparate, ¿verdad? Luego, la última, asistimos al juicio oral del doctor Marcelo Macarrón, con los, inclusive, efectos físicos que tuvo sobre la persona. Yo les aclaro que con esta familia no tuve más contacto desde el año, creo que 2008, 2009, ¿cierto? Uh-huh. Pero no he dejado de seguir el caso porque yo fui parte de la investigación, ¿no?
Sí, sí, sí. Aparte, como profesor universitario de esta materia, supongo que también tiene algún interés hasta académico.
Pero no,
si se quiere.
No tengan ustedes duda de que es un caso de tratamiento en la universidad cotidianamente. No solo, mire, yo soy profesor de médicos forenses, sí, y soy profesor de abogados. Tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito médico legal es uno de los casos que más se seguía con más avidez, porque es un caso impune y nadie entendía el porqué de la impunidad de algo que podría ser inclusive de resolución de rápida o evidente.
Y en ese contexto, doctor, hubo otro perito que dijo que el sexo había sido consentido de Dalmazo, de Nora Dalmazo.
Bueno,
a ver, ¿qué define, no sé si, dentro de lo que se pueda decir al aire, ¿no? Digo, pero ¿hay muchas dudas siempre en este tipo de situaciones o hay algo que lo determine desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista criminológico, de manera contundente de si fue o no sexo consentido? Porque me parece a mí que cambia mucho también.
Mire, yo respeto a cualquier perito que haya opinado sobre la causa, pero no coincido ni remotamente con quien haya dicho que esto ha sido consentido. Por supuesto, los respeto como profesionales, tener una opinión. En el equipo interdisciplinario que conformamos nosotros, el doctor Osvaldo Hugo Raffo, a quien todos seguramente recuerdan porque fue uno de los peritos en el caso Nima, por cierto, debe ser el médico forense de mayor trayectoria, por lo menos más reconocida trayectoria en la República Argentina, y creo que no exagero con esto, ha fallecido hace poquitos años. El doctor Juan José Fenoglio, un médico legista y anatomopatólogo, y que les habla como criminalista. Nosotros concluimos de manera indubitable que este era un delito contra la integridad sexual seguido de muerte, y ahora les explico por qué. La víctima presentaba lesiones en zona genital, paragenital y extragenital, típico del delito contra la integridad sexual seguido de muerte. Llevaba un mecanismo de muerte típico para un delito contra la integridad sexual seguido de muerte. Y llevaba lesiones violentas, que sí me voy a excusar de exponer por el horario en que estamos saliendo, si esto fuera el día de la noche no tengo inconveniente en decirlo, lesiones violentas de manifestación sexual, lesiones estoy hablando, que bajo ningún concepto puede ser entendida según nuestro criterio de nuestro equipo forense como de una relación consentida. Ella fue conducida a la muerte por un doble mecanismo, estrangulamiento manual, y luego se aseguró el resultado muerte con una doble vuelta del togal que finalmente se afirmó con un nudo cerrado. Esto, afortunadamente, a pesar de la desgracia de la víctima, fue lo que permitió recuperar esos rastros genéticos en ese togal, que no era otra cosa que el cinto de la bata que tenía la señora Dalmazo cuando salió de lucharse, donde nosotros entendemos que la víctima fue acechada y atacada.
Entonces, para usted, doctor, y para finalizar, esta confirmación del hallazgo del perfil genético ubica a Bárzola en la escena del crimen.
Sí, y en contacto con el cuerpo de la víctima. Una sola cosa más, si me permiten. Luego de nuestro informe, esto fue enviado, todo el caso, desde el punto de vista forense, fue enviado a una de las agencias más reconocidas a nivel mundial, que es el FBI. El FBI coincidió con nosotros, pero insisto, también coincidía la Policía de Investigaciones de la provincia de Córdoba, y el doctor Katia Guerra, que es un prestigioso médico forense de la provincia de Córdoba. O sea que no estaba de criterio de que era un delito contra la integridad sexual seguido mal.
Raúl Torre, perito forense, profesor universitario de criminología y criminalística, gracias por el contacto con Cadena 3.
Gracias a ustedes por su atención.